Más Pontevedra.
Estar informado.
La Xunta apela al compromiso de las empresas con más de 50 trabajadores para que incorporen a personas con discapacidad a sus plantillas. En un encuentro esta mañana en la sede de AEMP en Pontevedra, la directora xeral de Relaciones Laborales ha recordado que es obligatorio reservar el 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad. Una obligación que cumplen 2 de cada 3 empresas, es decir, un tercio está incumpliendo la ley. Soy Pablo Romero y en el mediodía de COPE seguimos contándote noticias de interés en la capital de la provincia y nos vamos a centrar ahora en el casco histórico de la ciudad.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El presidente del Partido Popular de Pontevedra presenta hoy una propuesta para la zona monumental de la ciudad. Viene a comentarla también aquí con nosotros en COPE, Rafa Domínguez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué moción van a defender en el próximo pleno municipal?
Bueno, pues algo que nos venía diciendo la gente, que nosotros observábamos, y es que nuestro casco histórico, yo creo que podemos decir que se ha estancado en los últimos años, no ha progresado, no hay planes de mejora, vemos situaciones que son complicadas y lo que queremos es que mejore, porque además el casco histórico es una parte fundamental de nuestra ciudad por muchas cosas, por su historia, por su valor artístico, por su situación, porque se encuadra dentro del camino portugués. Por lo tanto, creo que debemos defenderlo y para eso hemos presentado una moción que tiene muchos puntos y muchas medidas.
¿Cuáles son algunos de esos puntos, los más importantes?
Pues mire, una de las principales cosas, pedimos un estudio para la modificación del PEPRICA. El PEPRICA ha sido demasiado restrictivo y queremos que, manteniendo el cuidado de nuestro patrimonio artístico, pueda permitir otras actuaciones. Lo que no vale o lo que no puede ser es que el Concello de Pontevedra haga modificaciones del PEPRICA cuando él quiere hacer una actuación como la que quiere hacer ahora en los museos de Pontevedra y que los particulares no puedan. Pero ayudas a la rehabilitación para que las familias se instalen en el casco histórico, porque solo llevando a la gente allí es como puede mejorar. Mejora del cableado, una lucha activa contra las pintadas y contra las grafitis, que por un lado utiliza la policía local e incremento de las multas, del valor de las multas, pero por otro lado también se haga un programa para educar a los jóvenes que vayan a ver el problema de las pintadas, que vean cómo se tienen que limpiar, poner un lugar donde puedan pintarlo aquellos que se quieran expresar artísticamente de forma legal, o un servicio municipal de limpieza de las pintadas, que creemos que es muy importante. Pero además, la recogida puerta a puerta con la retirada de contenedores que ya hemos propuesto. Además, necesitamos que el mercado sea un foco y un polo de que la gente, de atracción de gente para que pueda venir. Hay muchísimas cosas, mejoran la seguridad, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que no se están haciendo en este momento. Por lo tanto, presentamos una moción, estamos abiertos a debatirla con los grupos municipales para ver lo que nos digan. La hemos presentado antes a mucha gente, a muchos colectivos, a personas, y la han enriquecido, y yo creo que es el camino para que una parte que está estancada, yo creo que se puede ver, y en los próximos minutos vamos a colgar un vídeo sobre situaciones del casco histórico para que la gente pueda ver que hay zonas que no están bien cuidadas y que desde el concello se puede hacer muchísimo más.
¿Qué cree que va a pasar con la recogida de basura puerta por puerta? Porque, por ejemplo, desde el Centro Comercial Urbano Zona Monumental han dicho al concello en reuniones con el concejal responsable que sí están a favor, pero que no saben y que es importante saber dónde se va a ubicar, a qué hora será. Son incógnitas importantes a la hora de puesta en funcionamiento de ese servicio.
Es que es fundamental. Tú no puedes decir vamos a quitar los contenedores y no decir cómo. Hemos hablado con vecinos y no les dan información, nadie sabe explicarles. Por lo tanto, yo creo que ni siquiera el concello. Esta es una idea que se está desarrollando en muchísimas ciudades, Oviedo, Madrid, Barcelona, París, en la que se retiran los contenedores. Y desde luego el Partido Popular lo propuso, pues yo creo que hace 4 años lo hemos propuesto, y es algo que está yendo allí. Europa está yendo hacia esa dirección, por lo tanto, entendemos que nos va bien y que va a ir bien, pero tenemos que saber qué quiere hacer este concello, porque este concello hace cosas muy raras. Por lo tanto, que nos expliquen cómo va a ser. La medida es buena, pero efectivamente, como dicen los comerciantes y como dicen los particulares, que nos expliquen cómo va a ser esa retirada de contenedores, horario, dónde, cómo, todo eso es importante.
Para ustedes, para el Partido Popular, el modelo ideal sería el de Oviedo, por lo menos antes de las elecciones del 2019, ¿no?
Sí, a nosotros el modelo de Oviedo de recogida puerta a puerta funciona, tiene todos los premios nacionales e internacionales, siguen dándole premios. Pasear por Oviedo es una delicia. A veces vienes por aquí, por Pontevedra, y te da pena, pero puedes ir a pasear ahora a zonas de Oporto, puedes ir a pasear a Lisboa, puedes ir a pasear a París, a Barcelona, a Madrid, que son ciudades que en general están muchísimo más limpias que Pontevedra y me da mucha pena. Es más, Vigo, Santiago están mucho más limpias que Pontevedra y me da mucha pena.
Otro tema, porque esta semana le hemos escuchado también muy crítico con el gobierno local por no optar a la bandera azul para la playa fluvial del Lérez, para la senda del río también. El concejal de Desarrollo Sostenible y Medio Natural no es partidario, pese a que se cumplen muchos de los requisitos necesarios, pero Iván Puentes incluso le ha llamado desinformado por tener en este caso otro punto de vista.
Que teñen renunciado xa expresamente, das primeiras ademais que tiveron bandera azul nesta comunidade autónoma, que teñen renunciado expresamente á solicitude desa bandeira azul, porque responde a uns criterios urbanos e responde a uns criterios de servicios públicos que ás veces chocan frontalmente contra o desenvolvemento sostible que chocan frontalmente contra o mantemento desas praias e deses espacios no estado natural e no estado máis natural posible que é o que se busca a día de hoxe. Eu entendo que haxa xente desinformada, que haxa xente como o Partido Popular de Pontevedra que vive cunha mentalidade de fume, cunha mentalidade dos anos 90 e que non se corresponde con ningunha das teorías do século XXI do desenvolvemento sostible e da loita contra o cambio climático. De feito, bueno, foron un partido que tradicionalmente negou o cambio climático.
E eu le pregunto, está Rafa Domínguez desinformado? Están los concellos de Bueu, de Marín, de Poio, Sanxenxo, incluso a Illa ou Vila García dentro del propio PSOE desinformados?
Mire, yo quedé atónico con esta contestación. Yo creo que ya está haciendo campaña dentro de su partido, señor Puentes. Mire, hay una cosa que son criterios de calidad auditables y la bandera azul es un criterio de calidad. Si cumples unos criterios de calidad, entre otros tener un socorrista, entre otros tener el agua en determinadas condiciones, entre otros tener unos servicios, te dan la bandera azul. Si no, no. No es algo que tú puedas tener o no tener, es algo que ellos te dan y desde luego lo raro es que el señor Puentes diga que cree que no y que diga que a lo mejor la pide el año que viene. Yo creo que nos está tomando el pelo. O sea, no, es que a lo mejor no, porque no cumplimos, pero a lo mejor la pedimos el año que viene. No, lo que hay que tener es criterios de calidad. Y sabemos que esa playa no tiene ni no reúne los criterios de calidad adecuados. Lo sabe el señor Puentes, lo sabe el Partido Popular y lo saben los pontevedreses. Por lo tanto, una bandera azul ayudaría muchísimo a que hubiese una confianza, porque la bandera azul genera confianza. Desde luego, yo soy partidario de que en las playas de Pontevedra, como puede ser la de Ponte Sampaio, que también está abandonada, que se pueda optar a una bandera azul. Y eso genera confianza. Y el que está desinformado es el señor Puentes, que se ha metido en un charco él solo. Por lo tanto, yo le pido al señor Puentes que diga si la va a pedir el año que viene o no, porque ahora resulta que estoy desinformado y que a lo mejor la pide el año que viene. Ese discurso no se lo cree nadie.
¿Por qué cree que lo hacen entonces? ¿Por ahorrar costes al propio concello, a las arcas municipales?
Yo voy a decir, a lo mejor soy un poco agresivo, yo creo que no han trabajado para ello. Y entonces cuando le han hecho la pregunta, ha dicho, bueno, es que no la queremos. No, si trabajas para tener una bandera azul, que es un trabajo muy grande, porque hay muchos ayuntamientos que trabajan mucho para tener esas banderas azules, que lo que traen es gente y público a esas playas, y público a nuestra ciudad, pues yo creo que no han trabajado para ello, y entonces ahora están diciendo que a ver si el año que viene. No, no la queríamos, pero el año que viene la vamos a querer. Yo creo que el señor Puentes ha iniciado la campaña, y ha iniciado la campaña dentro del PSOE con muy mal pie.
Opiniones y en este caso también mociones que presenta hoy Rafa Domínguez en los estudios de COPE Pontevedra, como esa moción respecto a la zona monumental que llevarán al próximo pleno municipal. Muchas gracias por venir hasta aquí.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Más información de interés sin salir de Pontevedra porque se ha publicado el decreto de la alcaldía por lo que quedan ya acordadas las normas para la celebración de las hogueras de San Juan en este 2022 y el plazo para esa comunicación para la noche del 23 de junio va a permanecer abierto desde el día hasta el día 17 de junio hasta la una del mediodía y se puede solicitar de forma telemática o también de forma presencial en el propio registro del Concello de Pontevedra en la planta baja de Michelena 30 con la presentación debidamente cumplimentada. Todos aquellos particulares que quieran celebrar una hoguera deben solicitar ese permiso necesario antes del 17 de junio. We'll be right back. El gobierno ha prorrogado hasta después del verano el descuento en el precio del combustible, una decisión que hoy vamos a testar en los próximos minutos con responsables de gasolineras de nuestro entorno, y antes hablaremos también del Tour del Cáncer que llega esta tarde a Pontevedra. Pero primero es el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Porque llega una gran cita para los festivaleros Rías Baixas. Silvia Vieito, ¿de cuál se trata? Buenas tardes.
Pues sí, la primera de este verano, incluso por adelantado, es el Festival Portamérica. En toda la comarca, tanto en la de Pontevedra como en la comarca de Osalnés y la de Caldas, se hace notar este evento musical, y hay pues prácticamente sin habitaciones, están los hoteles de la zona. Y también desde la restauración, pues hoy nos atendían por ejemplo cafeterías que por esta época, coincidiendo con el festival, suelen contratar a dos personas más de refuerzo, y muchas otras cafeterías que ni atendernos podían porque ya tenían mucho trabajo.
Todos encantados con la celebración del Portamérica. Esperemos que venga buen tiempo también para este fin de semana.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y conocemos también a esta hora la previsión del tiempo para las próximas horas. Hoy lo hacemos con Pablo González de Meteo Galicia. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos aguarda? ¿Un pequeño respiro das lluvias?
Sí, a ver, en comparación con los días anteriores, esperamos que las lluvias, los chubascos, sean algo más ocasionales. De todas las maneras, ni mucho menos los vamos a descartar durante estas inmediatas horas. Y sí que es verdad que la probabilidad aumenta de cara otra vez a esta tarde-noche, noche del jueves al viernes. Los vientos del sur nos siguen acercando ese ambiente, ese aire húmedo y templado. Sobre todo lo notamos la humedad estos días, y las temperaturas, que son relativamente altas, van a quedar en torno a los 22, 23 grados. Ya decimos que en las horas centrales de la jornada, primeras horas de la tarde, pues el ambiente es un poco sofocante debido a esa humedad.
Eso para hoy. ¿Para mañana?
Para mañana más de lo mismo. La borrasca se acerca poco a poco, va perdiendo su sinergia, pero en todo caso la inestabilidad va a ser la que predomine, la inestabilidad en la atmósfera. Esperamos chubascos que si bien por la mañana pueden ser de nuevo algo más ocasionales, a lo largo de que avance la jornada irán siendo algo más frecuentes e irán también ganando fuerza. Y estos chubascos se van a afectar especialmente a zonas del interior, pero en las zonas del litoral acabarán cayendo también. Y las temperaturas, pocos cambios, la verdad. Seguiremos con esos 22 grados de máxima.
Pues mañana comentaremos más con los compañeros de Meteo Galicia. Pablo González, gracias. Buenas tardes.
De nada, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Como te hemos introducido, el Tour Cáncer llega a Pontevedra de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer esta tarde con la conferencia Conocer para Curar, a la que asistirá el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Ramón Reyes, también el doctor Carlos López Otín y la presidenta de la Asociación en Pontevedra, Carmen Aveledo. Así que tras llegar a la ciudad, nos atiende ya el presidente nacional, Ramón Reyes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué van a presentar hoy a las 7 en el Salón de Plenos de la Diputación de Pontevedra?
Es una presentación doble, que el objetivo es hacer frente a la inequidad a través del conocimiento. Y me explico. Vamos a presentar, por un lado, todos los servicios que damos desde la Asociación Española contra el Cáncer para los enfermos de cáncer, para hacer frente a esa cara oculta del cáncer, que son las necesidades no clínicas, porque es una fuente de inequidad que haya personas que no saben lo que hacemos. Todo el mundo sabe lo que somos, pero no lo que hacemos. Y por otro lado, va a presentar el profesor López Otín, va a presentar una visión global y molecular y actualizada del cáncer, para poner el cáncer en el plano que necesitamos, para movilizar la sociedad, para que la sociedad nos apoye a hacer frente a este problema que nos afecta a todos y que solamente se puede afrontar. La administración sola no lo puede hacer, nosotros solos, la sociedad civil tampoco, y hacemos un llamamiento para que ponerlo en primer plano y que todo el mundo la conozca y se haga eco de este problema que solo todos juntos podemos resolver.
Este Tour del Cáncer permite que esos servicios gratuitos, ¿no?, que ofrece la asociación a pacientes con cáncer y a sus familias, sean más visibles, que los conozcan, ¿no?, realmente de primera mano.
Efectivamente. Mira, el problema que tenemos es que dentro de la asociación, nosotros somos una afortunadamente, después de 70 años, somos una organización de referencia en el cáncer. Todo el mundo sabe lo que es la Asociación Española contra el Cáncer, pero poquísima gente sabe lo que hacemos y que lo hacemos gratis. Entonces, cada año se diagnostican 285.000 casos de cáncer, que son aproximadamente unos 800 al día. En el caso de Galicia son 54. Nosotros cubrimos menos de la mitad porque la gente no nos conoce. Y eso es una inequidad. Y tenemos que comunicar lo que hacemos, que son ayudas psico-oncológicas, ayudas sociales, ayudas de préstamo de material, de materiales para ayudar a los enfermos y a sus familiares, ayudas económicas para poder hacer frente al coste del cáncer, que son unas 10.000 euros por cada caso de cáncer a las familias. Y entonces, bueno, eso es lo que queremos, que no haya una sola persona en el país, en este caso en Galicia, que vamos a cubrir las cuatro provincias en los próximos días, hemos estado ya en La Coruña, que no haya ni una persona que no sepa lo que hacemos. Luego ya, si viene a nosotros, es su decisión.
¿Y qué recorrido llevan realizado por toda España? Teníamos en cuenta también a Coruña, ahora Pontevedra. ¿Cuál es el recorrido que están realizando y cuál es el feedback que están recibiendo también por parte de los asistentes?
Estamos empezando. Hemos hecho ya cuatro actuaciones. Hemos estado en La Coruña, en Salamanca, en Gerona. Vamos, y con esta va a ser la cuarta. Vamos a hacer en total hasta 20. Estamos además presentando para la divulgación del cáncer el libro, el último libro de Carlos López Alsina, que se llama Egoístas, Inmortales y Viajeras, que él nos ha cedido los derechos de autor a la asociación para que tengamos una fuente de financiación, y la acogida es fantástica. Estamos teniendo del orden de 150-200 personas en cada uno de los actos que estamos haciendo, oncólogos, personal sanitario, personal de la sociedad civil. La acogida es fantástica, porque debo decir que el libro es fantástico. La asociación, lo que hacemos, bueno, tiene una acogida ante muy 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 positiva ante un problema que nos afecta a todos. Uno de cada dos niños de los que nacen ahora va a tener cáncer. Una de cada dos hombres hoy va a tener cáncer a lo largo de su vida, y dos de cada tres mujeres aproximadamente ya están uno de cada dos por el tabaco. Con lo cual, yo diría que hay una gran expectación y una gran acogida.
Invitamos entonces a los oyentes que nos estén escuchando a asistir esta tarde a partir de las 7 a la Diputación.
Invito a todos y les invito además a que se unan a un gran acuerdo contra el cáncer que hemos lanzado hace un año, que es necesario para unir a la sociedad civil y la sociedad pública, los organismos públicos, para hacer frente a este problema que no podemos hacer frente solos, ni el Sistema Sanitario de la Salud, el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Galego de Salud, ni la Asociación Española contra el Cáncer, ni las empresas consultoras. Todos juntos tenemos que estar ahí, porque esto se lleva por delante 300 personas cada día. En Galicia, hoy van a morir 23 personas por cáncer. Y en Pontevedra, 8. Con lo cual, y el coste del cáncer para todo el país son 19.300 millones. Es un problema tan gordo que tenemos que estar todos unidos ahí. Y entonces pido a la población que se una a este... Bueno, primero, les invito a que vengan a este acto. Pido a la población que se una a este acuerdo y pido que se hagan socios de la asociación. Necesitamos muchos fondos para hacer frente a esto desde nuestro lado, desde el lado de cubrir las necesidades que no cubre el sistema, que son la cara oculta del cáncer. Todo el mundo sabe la parte terapéutica, pero no todos estos problemas, la ayuda psico-oncológica, bueno, todas las ayudas que vamos a presentar hoy.
Escuchar, aprender y sobre todo involucrarse, también importante, con la Asociación Española contra el Cáncer que regenta en España Ramón Reyes, que hoy estará a las 7 de la tarde en el Pleno de la Diputación Provincial. Ramón, muchas gracias por atendernos y muy buenas tardes.
Gracias, Pablo, y feliz de volver a Galicia después de hace 15 días. La semana que viene vuelvo y la otra también. Con lo cual, para mí es un placer, porque Galicia, además, en este momento tiene un ecosistema de innovación en cáncer muy potente y tiene una estructura con 3.000 voluntarios, 37.000 socios. Bueno, nos está ayudando mucho y le animo a que nos ayude más. Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues el cáncer, una enfermedad que todos hemos conocido casos o tenemos casos cerca, pero que muchas veces, como acabamos de oír, desconocemos ese soporte o esa ayuda que nos pueden proporcionar desde la Asociación Española contra el Cáncer. Así que hoy una oportunidad a las 7 en el Salón de Plenos de la Diputación para poder asistir a esta conferencia con los profesionales especializados e intentar resolver todas nuestras dudas. Más temas que, sobre todo a principios de abril, generaron muchas dudas fue el tema del precio de las gasolina, del carburante. ¿Cómo iban a ser esas bonificaciones que iba a aplicar el gobierno? Pues bien, ahora el gobierno ha decidido prorrogar hasta después del verano ese descuento en el precio de la gasolina y del gasoil, un decreto en vigor que incluye 6.000 millones de euros en ayudas directas, esa rebaja de 20 céntimos del precio del litro de combustible y otras medidas para combatir la inflación. Vamos a testar esa primera reacción ahora de los propietarios de gasolineras de nuestra zona y para ello nos vamos a poner en contacto con la estación de servicio Outón de Vilalonga, en Sanxenxo. Martín Outón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué os parece esta medida? ¿Qué os parece esta prórroga?
Pues nosotros todo lo que sea los descuentos nos parece bien, todo lo que sea por ayudar, porque el precio está muy alto, y todo que sea el descuento nos parece perfecto. El modo de hacerlo, pues seguramente no sea el correcto, pero bueno, ahora, después de tal, ya nos acostumbramos y bueno.
¿Cuál sería el método correcto para ti?
Hombre, pues bajarlo directamente ya, vía impuestos, vía carburante, ya nosotros comprarlos ya con los 20 céntimos descontados y aplicarlos en el surtidor.
Está suponiendo mucha lata ese adelanto de dinero.
Claro, al principio fue un caos. Al principio tuvimos reuniones, tuvimos que adaptarnos, los programas informáticos los tuvimos que adaptar. Hoy en día aún generan problemas y por eso al principio. Ahora, bueno, ya nos estamos acostumbrando y ya parece que va todo encaminado, pero al principio fue mucho caos.
¿Y los precios de la gasolina y del gasoil cómo están en el día de hoy?
Pues caros, caros porque están muy, muy caros. Ahora nosotros, por ejemplo, a día de hoy tenemos el precio del gasóleo a 1,859 y el precio de la gasolina a 2,02. Claro, aunque le descuente los 20 céntimos, tampoco es que se note mucho.
Y lo peor es que nos ha dejado de extrañar, ¿no?, ver el precio de la gasolina por encima de los 2 euros, por ejemplo, el litro.
Claro que nos dejó de extrañar. Y a nosotros también es muy complicado cobrarle al cliente por llenar el depósito tanto dinero, pero bueno.
¿Hay quejas? ¿Sigue habiendo quejas igualmente a vosotros?
Sí, a ver, la gente se queja del precio del combustible, eso es normal. Llenar un depósito hoy en día, pues, te sale caro, es dinero. Y la gente, pues claro, nosotros somos los que damos la cara.
Exacto.
Ellos.
¿Y seguís percibiendo una bajada de los desplazamientos? ¿Se sigue yendo menos a las gasolineras?
El consumo bajó. Este mes ya se notó que hay menos consumo, sí, ya parece que... que la gente se retrae un poco a andar en coche y se ve menos consumo, sí.
Este descuento de 20 céntimos por litro está vigente desde el 1 de abril. Sí que hubo un primer fin de semana en el que fuimos muchos, hay que reconocerlo en masa, a sí. Llenar el depósito. Imagino que hubo un boom inicial que luego se fue desinflando, ¿no?
No, por supuesto. Al principio sí, la primera semana o así hubo un pico alto, pero después ya se normalizó todo y ya la gente ya se acostumbró y se nota que el consumo bajó, sí.
Y eso redunda también en vuestros beneficios, ¿no?
Por supuesto. Y nosotros los márgenes también estamos como un márgenes muy, muy ajustados. Nunca, hace años que no tenemos unos márgenes tan ajustados.
¿No le sacáis ningún rédito económico a esta inflación?
No, para nada, al revés. Es todo lo contrario. Para nosotros es perjudicial que el precio esté tan alto.
¿Y hay puestos de trabajo que se están poniendo en riesgo por la falta de demanda, como estamos comentando?
Hombre, en principio, a ver cuánto dura esto, cómo se pone esto y, bueno, a ver, por ahora aún es pronto para saberlo, pero el futuro no pinta, no es muy halagüeño, digamos.
De momento sigue siendo aguantar, ¿no?
Sí, hay que sobrevivir, pasar esta época y a ver si esto baja y se normaliza un poco.
¿Tú tienes un cálculo de cuánto dinero has tenido que adelantar estos meses por esta medida?
Pues más o menos, échele entre el mes el 100 y algo mil euros, por ahí.
Entonces, en otoño, para vosotros, a la vuelta del verano, lo ideal sería que desapareciese esta medida y que hubiese, ¿no?, esa reducción significativa de los precios.
Es que lo que nos interesa a todos, que nos baje, que esto baje un poco, porque es inviable aguantar con estos precios de carburante. Pero bueno, eso no sabemos. Eso es una incertidumbre que nadie sabe cómo va a ser.
Y por lo que palpas con compañeros del sector, también están molestos con esta prórroga.
A ver, si los precios están altos, todo lo que sea de los descuentos, la bonificación está bien, es interesante. La forma, pues ahora ya nos acostumbramos y ahora ya lo tenemos un poco, ya estamos adaptados. No era la correcta en su momento, pero bueno, ahora ya estamos adaptados. Lo importante aquí, que empieza a bajar un poco el precio del combustible, es lo que nos interesa a todos y nos va a ir mejor a todos, a los clientes y a nosotros, los dueños de las estaciones.
El precio real, ¿no? El precio que...
Claro, el precio real, sí.
Exactamente. Bueno, pues es la sensación mayoritaria de todo el sector y hoy la conocemos desde la estación de servicio de Vilalonga. Martín Outón, muchas gracias por atendernos y mucho ánimo también para vosotros.
A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
No tendrán que trabajar más el personal que se jubila del área sanitaria de Pontevedra y Osalnes y por eso hoy se celebraba en el edificio administrativo de la Xunta en Pontevedra, en Campolongo, el acto de homenaje al personal jubilado del Sergas durante el año 2021 que cesó su actividad aquí, tanto en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra como también en el Hospital de Osalnes y en la red de centros de atención primaria. Se han despedido hoy a 140 trabajadores que terminan así su trayectoria profesional en la red sanitaria pública de Pontevedra y Osalnes. Entre esos actos de ese homenaje se comenzó con una recogida de regalos por parte de los profesionales asistentes a la ceremonia y se continuó también con la lectura de honor de los nombres de todos los trabajadores jubilados. Así que tengan unas felices vacaciones y sobre todo una feliz jubilación para estos próximos años, esas 140 personas. Nosotros seguimos trabajando y tú sigues escuchando Mediodía en COPE más Pontevedra y ahora también en el resto de nuestras frecuencias. Seguimos contándote todo lo que te interesa.